Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, este es el espacio Por Israel en Voz, todos los martes, bueno, los lunes nos comunicamos, pero ustedes pueden escucharlo el martes con Israel, y en este caso lo hacemos con la voz de Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte, ya lo sabes. Hanukkah es el tema para hoy, es el tema del que vamos a hablar, la fiesta de las luces, una fiesta preciosa. Pero antes de hablar de lo bueno, de lo positivo, de la luz, hay que hablar de algunas sombras que nos ha dejado la actualidad. En este caso, dos pequeñas noticias, Israel, que nos vas a comentar este caso de secuestro en Australia, ya con un final, una intervención de la policía, y desfile de Hamás por el 27º aniversario, si no me equivoco, de su fundación. Un desfile en el que, bueno, pudimos ver bastantes cosas. Israel.
Sí. Bueno, vamos a empezar por el tema Australia. Acá hay algunos puntos bastante extraños. El que tomó los rehenes resultó ser un clérigo iraní, chiita, que pidió banderas del Daesh, que es sunita. Aparte, una persona que tiene antecedentes de 40 casos de abusos contra mujeres. Y creo que acá no tiene nada que ver el yihadismo, sino que este personaje es un pobre desequilibrado que quiso lograr su minuto de fama, digamos. Simplemente. Lo que pasa es que el mundo está tan, como diríamos, en alerta por el tema del Estado Islámico, el yihadismo, que da lugar a que desequilibrados como este aprovechen para, como dije antes, lograr su minuto de fama. El tema se resolvió, hay heridos, pero mi pregunta es, ¿cuántos como este individuo pueden llegar a surgir?
Ahí está. Ese es el tema. Como aquel en Canadá que también con un coche se dedicó a atropellar gente, en este caso, pues sí, es un motivo de inspiración, una inspiración realmente malvada, ¿no? La que está surgiendo con el tema este del yihadismo también, que, claro, hombre, perturbado mentalmente siempre hay que estar, desde luego, pero además parece, como te digo, ¿no?, a través también de internet, que se está produciendo una especie de inspiración malvada, ¿no?
Exacto, y inclusive en Bélgica, si no me equivoco, también toma de rehenes en un edificio. Así que,
bueno, vemos cómo está la situación. También Australia es uno de los países que más se ha comprometido en la lucha contra el yihadismo y de alguna manera, y que aun siendo un país con una minoría musulmana muy, digamos, muy minoritaria la población musulmana en su país, sin embargo sí que tiene, es considerado un centro de donde el yihadismo también se arma de manera fuerte, ¿no?
¿En qué país no se arma fuertemente?
Claro. También es verdad, Israel. Bueno.
Y el otro tema,
sí,
que tenemos
de Hamás,
es el gran desfile de Hamás, exhibiendo misiles, exhibiendo drones, exhibiendo comandos navales, todo su poderío bélico. Y amenazando con destruir a Israel, como siempre. Y una de las cosas que dijeron es que ellos aceptan la retirada de Israel a la frontera del 67 como para una tregua, pero que después van a seguir luchando para destruir a Israel. Ahora, yo hago una pregunta. los países que apoyan al futuro Estado palestino no prestan atención a esto. ¿No se dan cuenta que Hamás tiene el pie ya puesto en Judea y Samaria? ¿No se dan cuenta que cualquier compromiso que se llegue con Abu Mazen va a terminar en el establecimiento de Hamás definitivamente y una base terrorista que va a atacar a Israel? Yo lanzo la pregunta. Espero que alguien se digne contestarla.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Hamás muestra sus cartas, enseña a todo el mundo que quiera verlo lo que es, cuál es su filosofía y cuál es su idea. Y como decimos, Israel, el que lo quiera ver, porque está ahí, no nos lo inventamos nosotros, es evidente a los ojos de cualquiera. Pero vamos a cambiar completamente de tema, porque también es motivo de alegría la llegada inminente de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces.
De las luminarias. Sí, es una fiesta muy importante y muy particular. Vamos a hacer un poco de historia. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se divide entre sus generales. Hay dos generales que me interesa destacar: Ptolomeo y Seleuco. Los dos instauran dinastías. La dinastía de los Ptolomeos en Egipto, que se hizo célebre por la última reina de esa dinastía, que fue Cleopatra, y la dinastía Seleucida en Siria. Los griegos, no es un secreto, eran un pueblo amante de la filosofía. Los más grandes filósofos de todas las épocas se basan en los filósofos griegos, ¿no es así? Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Entre los países conquistados figuraba Judea. Los griegos prestaron atención al libro santo judío, la Torá. Lo tomaron como una filosofía digna de encomio, digna de elogio, muy humanística. Pero para ellos era simplemente filosofía. No aceptaban las prácticas instituidas por la Torá. Para ellos las consideraban bárbaras, porque aparte de respetar la filosofía, de amar la filosofía, los griegos amaban el cuerpo, la perfección del cuerpo, y ritos bárbaros, como los bárbaros entre comillas, por supuesto, como la circuncisión, no les entraban en la cabeza, digamos. No los aceptaban. Sí, una filosofía, como tantos otros, como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, pero una forma de vida. Si tenemos un mundo lleno de placeres, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Por qué tanta prohibición? Entonces los grecos sirios intentaron prohibir las leyes de la Torá. Intentaron prohibir el Shabbat, intentaron prohibir el Kashrut, intentaron prohibir la circuncisión. Llegaron hasta el templo y profanaron, no solamente con imágenes, sino profanaron el aceite que se usaba para el encendido de la menorá, del candelabro. El aceite que se usaba era muy especial. Cuando se cosechaban las aceitunas, se hacía una primera prensada. De esa primera prensada era el aceite que se usaba para el encendido de la menorá. Después se volvía a prensar y se usaba el aceite para otras cosas. Pero la primer prensada, la primer gota de aceite, era la que se usaba para el encendido de la menorá. Y ese aceite era conservado en vasijas con el sello del sumo sacerdote. Los griegos profanaron el aceite. ¿Por qué? Por una sola y sencilla razón. Sabemos que una de las particularidades del aceite es no mezclarse con ningún otro líquido. Se mantiene aparte. Podemos poner 10 litros de agua en un recipiente y arriba echar un chorro de aceite y vamos a ver que igual el aceite flota. El aceite simboliza el pueblo judío. El pueblo judío que mantiene su pureza, que se mantiene apartado de los sedimentos. Eso es lo que ellos profanaron. Eso es lo que quisieron profanar. ¿Pero qué ocurre? El pueblo judío tiene una particularidad. Es un pueblo cabeza dura que se aferra a su esencia, a su forma de ser, a su historia, a sus tradiciones. Y surgió una familia de sacerdotes, los jasmoneos, jasmonaim en hebreo, liderados primero por Matitiao, que había sido sumo sacerdote, y después por sus hijos, al frente de los cuales estaba Judas o Yehuda, que se levantaron en armas contra los griegos y los derrotaron. Quiero hacer una pequeña aclaración. Si analizamos otro tipo de guerras similares, vemos que la victoria militar de los jasmoneos no es tan asombrosa. Vamos a analizarla. Primeramente, ellos luchaban en un terreno que conocían. El tipo de lucha que empleaban era la guerra de guerrillas, ataques relámpagos, en un terreno que conocían, con apoyo de la población, con ropa adecuada para la zona. Usaban como armas el arco y la honda. Y aparte tenían convicciones, luchaban por sus convicciones. Tomemos el ejército greco-sirio. No conocían el terreno, no tenían apoyo de la población. Si tenían que conseguir alimentos, tenían que robarlos. Atacaban con enfundados en armaduras, que con el clima de las montañas de Judea, que fue donde se desarrollaron las batallas, era un suicidio con armaduras de bronce, de cuero. Y aparte eran mercenarios. Si no había paga, no luchaban. Entonces no es tan asombrosa la victoria desde el punto de vista militar. El verdadero milagro de Hanukkah no fue entonces la victoria militar. Fue el hecho de que cuando los jasmonaim volvieron al templo, recuperaron el templo, lo purificaron, buscaron aceite, o sea, la esencia, y encontraron un recipiente con el sello del sumo sacerdote intacto. Ese aceite era para un solo día. Hubo dos tendencias. Estaban los que decían, muy bien, vamos a esperar a que esté elaborado el aceite, el nuevo aceite que se demora 8 días, y estaban los que decían, no, tenemos el aceite, vamos a encender ahora las luminarias. Después Dios dirá. Y aquí ocurrió el milagro. Ese aceite que era para un solo día duró 8, hasta que hubo el nuevo aceite, hasta que se obtuvo el nuevo aceite. Entonces, ¿qué es lo que vemos en síntesis acá? Primeramente, Hanukkah no se recuerda una victoria militar, sino el triunfo del espíritu sobre la materia. Dos, la bandera de los Hasmonaim tenía una inscripción, Maccabi, que quiere decir Mi Kamoja Melim Hashem. ¿Quién como tú entre los dioses? Dios. O sea, iban con fe en Dios. Tres, no vacilaron en cumplir un mandamiento en el momento, no esperaron. Era la oportunidad, lo hicieron. Y cuarto, la luz de Hanukkah hizo que otra vez el mundo fuera iluminado por la menorá. Y nosotros también ahora que vamos a encender las luces, las luminarias de Hanukkah, vamos a traer luz otra vez a la humanidad. Y más en esta época oscura, en que hay tanta violencia, en que hay guerras civiles, en que hay muerte, hay hambre. Al encender esas luces, nosotros estamos diciéndole al mundo, señores, miren, todavía se puede obtener luz, todavía se puede iluminar, no todo está perdido. Que este Hanukkah sea realmente un día, una festividad de luz para toda la humanidad, y que esa luz se traduzca en paz y hermandad entre los hombres. Hanukkah Sameach para todos.
Hanukkah Sameach, Israel. Muchísimas gracias. Una semana más. Contamos con vosotros la próxima.